con el auspicio de...
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Equavagen.
Programa de información apto para todo público.
Notimundo y FM Mundo presentan Más allá de los hechos con Fausto Yepes. Aquí trazamos los puntos claves para buscar la verdad con investigación e información contrastada. Bienvenidos a Más allá de los hechos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Cuenca, Antena 1.
Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio de periodismo a profundidad, más allá de los hechos. Cuando escuchamos reconstrucción de Manabí y terremoto en 2016, es indudable que lo primero que pensamos es a dónde fueron a parar los recursos entregados por todos los ciudadanos para esta llamada reconstrucción. Hoy les contamos.
El enfoque en Más allá de los hechos.
Y es que hace 6 años un terremoto devastó a varios cantones y recintos de Manabí y Esmeraldas. El gobierno de Rafael Correa asumió la emergencia recaudando más de 3.500 millones de dólares, pero para obras que hoy no se ven. Las imágenes de la destrucción de casas, edificios y carreteras en Manabí y Esmeraldas, producto del terremoto de ese 16 de abril del 2016, fueron impresionantes. Y aún así, no mostraban el verdadero drama humano que se comenzó a vivir en estas zonas, históricamente postergadas por el Estado. Pero la crueldad de la naturaleza no se compara siquiera con la ruindad de quienes asumieron la emergencia para sacarle provecho a la pobreza y lucrar de la necesidad y la angustia. Lo primero fue una secuencia de decretos de emergencia que garantizaron la fluidez del dinero y evitaron la contratación por concursos. El presidente Rafael Correa firmó y renovó emergencias desde entonces hasta el final de su mandato. La Unidad de Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tomó el caso y los hallazgos solo confirmaban las sospechas. Sobreprecio en las obras, multas no cobradas, subcontratos por sobre lo autorizado, pagos no justificados, varios millones de dólares que fueron retenidos por el Ministerio de Finanzas y no llegaron al plan de reconstrucción. La participación del ex contralor Carlos Pollitt, quien huyó del país, es prófugo y actualmente procesado en Estados Unidos por varios delitos, fue clave para la elaboración de informes de auditoría leves. Pollitt pasó por alto las irregularidades, postergando aún más a manabitas y esmeraldeños que esperaban por un Estado con funcionarios indolentes.
El comité lo lidera el señor vicepresidente de la República y básicamente hemos construido o estamos construyendo una agenda de acciones emergentes, de acciones de reconstrucción y de acciones en el eje de reactivación productiva. Estos son los 3 ejes fundamentales en los que ordenadamente funciona el comité.
El Consejo de Participación Ciudadana señaló al entonces secretario técnico para la reconstrucción y reactivación productiva, Carlos Bernal, en supuesta relación con la empresa Construhidrocaf, relacionada con la familia de Bernal. Aunque ha negado todas las acusaciones, la contratista habría recibido más de 120 millones de dólares en contratos. Pero más allá de las acusaciones y procesos de investigación en marcha, se destinaron más de 3.500 millones de dólares para este propósito de la reconstrucción. No es una inversión que se refleje en los damnificados. Hoy, 6 años después.
Al punto. En Más allá de los hechos.
8 de la mañana, 5 minutos, y para abordar este complejo tema y que también ha causado indignación a nivel nacional, tendremos con nosotros a Marcela Estrella, exsecretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ella es abogada y ha seguido muy de cerca estos temas. También estará con nosotros Julio Villacreces, representante de la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí. Allí se han detectado varias irregularidades sobre este proceso de reconstrucción. Estará con nosotros también Lucía Fernández del Comité Cívico Interinstitucional de Manta. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el sector productivo? También nos contará Lucía Fernández. Estará con nosotros también Javier Santos, exgobernador de Manabí y asambleísta. ¿Qué se ha hecho desde la política, desde las autoridades? Javier Santos también estuvo en la gobernación posteriormente al terremoto. Veamos qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que han hecho las autoridades. Iniciamos aquí. Así es, y damos la bienvenida entonces a Marcela Estrella, abogada, penalista, también reconocida principalmente por el área penal y exsecretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Para entonces se hicieron varios hallazgos en el Consejo de Participación respecto de esta llamada reconstrucción. Yo diría mal llamada reconstrucción de Manabí, porque estamos viendo que 6 años después parte de esos 3.500 millones de dólares no han llegado a ser efectivos y a ejecutarse en obras y en los temas que más necesita la población. Marcela, buenos días.
Hola, Fausto, buenos días, y buenos días también con todos tus radio oyentes. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir este criterio doloroso, pienso yo, y concuerdo contigo en tu apreciación. Yo pienso que no podemos categorizar todo este desastre como una potencial reconstrucción. Lo que menos ha habido en Manabí a raíz del terremoto es, pues, precisamente la reactivación que se nos prometió, ¿no?
Ha habido varios informes que se elaboraron para entonces, estamos hablando de 2, 3 años atrás, donde se hizo una evaluación de las obras ejecutadas. En algunos casos hemos detectado ahí, como decía yo, varios informes sobre precio en trabajos de demolición, por ejemplo, 14.5 millones de dólares, transferencias indebidas por más de 26.6 millones de dólares, contribuciones solidarias por 31 millones que no fueron efectivizadas, y esto realmente duele, esto indigna. ¿Qué más encontraron ustedes?
Bueno, sí me gustaría como plantear, si te parece a ti, una línea de tiempo para que nuestros radioyentes puedan ubicarse, claro que sí, bien en este problema, ¿no? Para cuando el Consejo Transitorio, pues, dispuso las investigaciones que tenían que ver con la auditoría de qué era lo que se había hecho a nivel de Estado, desde la Contraloría, desde la propia Fiscalía, a nivel de ministerios, sobre la base del seguimiento de esto, nosotros lo que hicimos fue el levantamiento de información para hacer un cotejamiento de cifras y evidenciar si es que efectivamente, pues, se había dado, por ejemplo, seguimiento a los informes de Contraloría. Entonces hay como un momento previo a la intervención del Consejo, porque ya hubo un intento de intervención por parte del Estado para frenar las irregularidades o quizá darle una solución al tema de la reconstrucción.
¿Y del Estado, perdón, a quién nos referimos?
En el Estado, yo me refiero, digamos, al Estado como ente administrador y responsable garante de todo este tema de la reconstrucción, uh-huh, y por intermedio de la Secretaría de la Reconstrucción, que se constituyó, obviamente, pues, para los fines pertinentes, el Ministerio de Finanzas, el propio SRI, la propia Fiscalía, la Contraloría General del Estado, es decir, las instituciones que, siendo del Estado, tenían la obligación de intervenir oportunamente y quizá de modo preventivo para evitar precisamente el desvío de fondos.
Y estamos, solo una precisión ahí, claro, la Contraloría General del Estado estaba a cargo del control de cuentas también sobre los contratos de reconstrucción, Contraloría de Carlos Polit.
Sí, de Carlos Polit en ese entonces. No nos olvidemos que lógicamente durante los ejes que se plantearon para la reconstrucción de Manabí, hubo de por medio varias contrataciones públicas que se sometieron a la normativa ecuatoriana y, claro, basándose en los 13 decretos ejecutivos que declara el estado de excepción, y esto fue la arista para nosotros desde el Consejo, una modalidad en base a la cual se propiciaron las irregularidades en materia de contratación. Esa era la competencia de la Contraloría, digamos, en materia de auditoría contractual pública, ¿ya? Y claro, básicamente nosotros con la resolución que nos facultaba hacer estas investigaciones extraordinarias que nunca tuvieron un fin imputativo, lo que nosotros hicimos fue la recopilación de información oficial que lastimosamente nunca pudo corroborarse de una manera técnica. El Estado nunca manejó y de hecho no lo maneja ahora cifras contrastadas. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas nos reportaba unas cifras, del SRI nos reportaba otras y finalmente la Secretaría Técnica de Reconstrucción manejaba montos diferentes. Entonces, como investigador, tú te planteas la primera interrogante: ¿por qué no hay, digamos, un acuerdo o una estandarización, si cabe el término, de los montos que oficialmente se manejaron?
Básicamente, las cuentas no cuadran ahí.
No cuadraban, y de eso fue uno de los principales puntos que se denunció ante la fiscal general del Estado. La doctora Diana Salazar conoció oportunamente no solo el informe, sino la denuncia que, pues en ese entonces, el doctor Julio César Trujillo, que fue la autoridad, presentó ante esa institución. A nosotros nos llama la atención, y siempre hay que partir del tema presupuestario, porque recordemos que la recaudación que se hizo provino de varios sectores privados, públicos, nos cargaron un 2% al IVA.
Fueron varias fuentes, sí.
Fueron varias fuentes, diríamos, la recaudación, los montos de recaudación eran importantes. Solamente para ponerte un ejemplo, entre el periodo del 2016 y 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas nos reportó en ese entonces la cifra aproximada de $1,500,000 en depósitos en efectivo, pero el SRI nos reportó 1,541,000. Ya veíamos que habían variaciones de millones de variación. Voy a ser un poco más precisa. 1,573,000 versus 1,541,000. Posteriormente, respecto de los títulos del Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas nos reporta $49,326,202, pero el SRI nos reporta $49,332,469. ¿Qué pasa con esa
cifra? O sea, ahí vemos que ya algunos decenas de miles de dólares comienzan a diluirse o no sabemos dónde están.
Exacto, y también yo pues me metí el día de ayer a actualizar un poco estas cifras, di con una entrevista que el señor Carlos Bernal, quien fue oportunamente el secretario del Comité para la Reconstrucción, decía que era injusto todas las acusaciones que se hacían respecto de las buenas intenciones de reactivación económica y la recaudación, porque hubo proyectos que se frenaron, hubo presupuesto que se devolvió. Yo me estoy basando únicamente a la fecha en la que nosotros habíamos requerido la información, y a la fecha en la que nosotros requerimos, que fue con corte de agosto del 2018, las cifras no coincidían. El ministerio manejaba sus cifras aisladas, el SRI sus cifras aisladas, y se supone que era un trabajo conjunto. De la misma manera, la Secretaría Técnica para el Comité de la Reconstrucción nos aportó montos, digamos, ejecutados y que iban a ejecutarse, pero que difirieron también estas cifras respecto de las que nos reportó en ese entonces el Ministerio de Economías y Finanzas. Te voy a poner nuevamente un ejemplo. En el eje de emergencia, y es que hay que entender los montos asignados y recaudados por ejes. La reconstrucción tuvo tres ejes: la emergencia, la reconstrucción y la presunta reactivación productiva. Respecto de la emergencia, la Secretaría de la Reconstrucción nos reporta $301,773,835. Pero el Ministerio de Finanzas nos reporta $362,000,000. Es una cifra superior. ¿Qué pasó con los casi $61,000,000 que no cuadran?
O sea, ya vamos subiendo los montos, ¿no?
Claro, no son cifras pequeñas, son variaciones de millones de dólares.
Vamos subiendo los montos, son decenas de miles primero que no cuadran, más adelante ya con otro en otro de los ejes, son ya millones de dólares que no cuadran. Exacto. Cuentas entre el propio Estado, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos, dos segundos de este momento, por favor. Marcela, hacemos contacto con Lucía Fernández del Comité Cívico Interinstitucional de Manta. Lucía, muy buenos días. Fausto Yepes te saluda. Bienvenida a Más Allá de los Hechos. A ver si por favor nos ayuda encendiendo el micrófono. Parece que está apagado el micrófono. A ver si lo tenemos ya ahí. Ahora sí lo tenemos ya. Perfecto. Le agradecemos muchísimo. Lucía, en algún momento, bueno, hemos revisado todo lo que ha ocurrido durante estos años y también usted ha sido parte importante de quienes han denunciado lo que ha ocurrido con los recursos supuestamente para la reconstrucción. Usted dijo en un momento se robaron el 90% de la plata del terremoto. Ha dicho también que 4 años después de la catástrofe, eso cuando se cumplieron 4 años, los 3,500 millones destinados a levantar Manabí están por acabarse y ni un solo hospital fue concluido.
Bueno, referente a su pregunta, nosotros fuimos los primeros en la ciudad de Calceta que le entregamos la documentación al doctor Trujillo. Efectivamente, solamente nos faltó entregarle los recibos. ¿Y por qué teníamos tanto conocimiento y documentación? Porque nosotros no estuvimos en el hotel con aire acondicionado y con los cafetines y los bocaditos. No, nosotros estuvimos en territorio. Nosotros fuimos parte de esas cuadrillas en territorio ayudando. Y conocimos la realidad de lo que sufrió nuestro pueblo en aquel entonces. Tanto la Cámara de Comercio como el comité que justamente se creó el día siguiente después del terremoto. Fuimos muchas personas las que nos involucramos inmediatamente, sobre todo esa gran identidad que tiene el sector productivo de Manta. Y si algo está reactivado, tanto en Manabí como en Esmeraldas, es Manta, su sector productivo comercial en Manta. Efectivamente, siempre nos hicimos la pregunta, ¿dónde está todo el dinero recaudado? Nosotros fuimos a la reunión con todos los ministros, exactamente 7 ministros, ¿para qué nombrarlos? Todos sabemos quiénes fueron. Uh-huh. En Jaramillo hicimos la propuesta en la ciudad de Jaramillo.
Y había un vicepresidente también ahí.
No, no estaba vicepresidente. Estaban los señores Alvarado, estaba el señor León, están 7 ministros. Entonces hicimos la siguiente propuesta, señor Yepes. ¿Cuál era la propuesta? Que esos 800 millones que se venían ya a venir y que ya nuestros hermanos del exterior, nuestros países hermanos, habían propuesto entregar para este problema que estábamos enfrentando, como era el terremoto, que era cerca de 800 millones, vayan a un fideicomiso y en ese fideicomiso sean usados solamente para salud, para educación, que eran las escuelas y colegios que se habían tirado abajo casi la mayoría, estaban derribadas la mayoría, y sobre todo los hospitales. Y ni qué decir, pues, agua y alcantarillado. Eso era lo único que nosotros proponíamos. Y presentamos un proyecto. Y después, lo recaudado por el Estado, que ya vendría a ser en la reactivación económica, en lo que son viviendas y otros servicios, vayan a otro fideicomiso. Hicimos una planteación tan bien hecha, sobre todo en el tema de cómo reconstruir Tarqui, que era el sector más, se puede decir...
Más afectado de Manta, claro que sí.
Más colapsado, era la zona cero, era Tarqui. Se perdieron 18 hoteles en Tarqui. Se perdió absolutamente todos los comercios minoristas, todo el comercio, el mercado se vino abajo. Estamos hablando de 2.200 comerciantes informales y formales. Solamente me faltó llorarle a aquel entonces el gerente de Ban Ecuador, que vino por dos ocasiones.
¿Qué era quién?
No me recuerdo el nombre, pero se lo puedo entregar en cualquier momento. Al señor, para pedirle de favor que solamente nos entregara $5,000 a cada una de las personas que habían no solamente perdido sus familiares, sino absolutamente todo su comercio, no tenían ya de qué sobrevivir. ¿Qué hicimos? Automáticamente los reubicamos en el malecón de Manta, en una explanada en el malecón de Manta. Eso se veía, pues era algo provisional. Y después de eso, lo reubicamos en un terreno que era del Estado y que actualmente se desarrolló un gran centro comercial que se llama el Nuevo Tarqui, con los contenedores. ¿Pero todo eso con qué? ¿Con la ayuda de quién? Del sector productivo. En ningún momento el Estado. Aquí en Manta no hizo absolutamente nada el Estado.
Eso...
Tal es así que el hospital que estuvo por dos ocasiones declarado para ser destruido, derrocado, ahora está en reconstrucción. Hemos evitado que se lleven la plata de esa reconstrucción, porque iban por 27 millones, después 40 y pico millones, ahora están en los 27 millones, y todavía desde aquel entonces no está reconstruido, porque ya no saben cómo llevarse ese dinero.
Lucía, entonces, con todo lo que usted nos cuenta, volvemos a lo primero que le mencionaba. Usted había dicho en algún momento, se robaron el 90% de la plata del terremoto. ¿Estos 6 años después se podría repetir?
Es que tengo por qué decirlo, porque le cuento que nosotros, hasta los ataúdes o los féretros que donábamos, solamente una o dos personas compraron su caja mortuoria. Nosotros absolutamente entregamos hasta los víveres de aquel entonces. Imagínese usted que yo a una ministra manavita de aquel entonces le entregaba los videos de cómo se sacaban los víveres del Coliseo, que llegaban al Coliseo en aquel entonces, esos víveres, cómo se sacaban del Coliseo para ir a revender a los pueblos que no habían sufrido absolutamente nada de terremoto. O sea, fue un saqueo terrible, terrible. Y nadie hacía nada. Todos estaban en la mesa en la mesa técnica, en un hotel con aire acondicionado y con los cafetines. Y nosotros trabajando en situ, dábamos de comer a 2.600 a 3.000 personas diarias, gracias al sector productivo, no solamente de Manta, sino de Guayaquil y de Quito, que nos enviaban cualquier cantidad de víveres. Para nosotros, con personas voluntarias, hacer lo que era la comida para 2.000, 3.000 personas que mandamos hasta Puerto Viejo, con la diócesis y con una voluntaria en Puerto Viejo.
Lucía.
Fue terrible, fue terrible. El sector privado sacando a los muertos. Después, el sector privado entregándole la alimentación y todo lo que requerían estos grupos especiales que habían venido de otros países, como los españoles, los mexicanos, que estaban y había que darles atención, como era alimentación, como eran sus jugos especiales, sus aguas frescas. Nosotros montamos grandes contenedores de hielo con agua en cada uno de los puntos para que ellos tuvieran el servicio higiénico. Todo eso hicimos nosotros. ¿Dónde está la plata que ellos dicen que han invertido?
Así es. Y gracias a esta decisión de la gente, de los ciudadanos, es que se ha logrado reactivar gran parte de lo que hoy podemos tener en Manta y en otras ciudades. No obstante, hay lugares que todavía están completamente olvidados de esta mal llamada reconstrucción. Lucía, pero le invito a usted y a Marcela también que nos acompañe en este momento a escuchar lo que para entonces decía el entonces presidente de la República, Rafael Correa.
La ley que se ha dado en todas partes del mundo después de un desastre de naturaleza. Recuerden que lo primero que dijeron es que nunca se había dado eso, que todo era culpa nuestra por no tener fonditos guardados para el caso de que nos caiga un meteorito, lo cual es lo más ineficiente. Imagínense si no hubiéramos tenido hospitales, carreteras, puentes, cuántos muertos hubiera habido. O sea, gracias a esa inversión, gracias a no caer en esas torpezas económicas de mantener ahorro inmovilizado, que las consecuencias del terremoto no fueron mayores. Pero en todo caso, se dijo que en ningún país se ha hecho esto. En todos los países se hace esto después de enfrentar un desastre natural del tamaño del que nosotros enfrentamos.
Y bien, 8 de la mañana, 23 minutos de este momento. Pedimos 2 minutos a Lucía, Marcela. El presidente de la República de entonces, Rafael Correa, decía que este tipo de inversiones eran necesarias para una reconstrucción. Lo que ocurre es que 6 años después...
Yo no voy a discutir el hecho de que era necesario oportunamente una planificación técnica respecto de cómo iba a manejarse la reactivación, no solo de Manabí, sino también de Esmeraldas. Y sabemos, pienso que a nivel nacional, más allá de la empatía que pueda tener el expresidente con varios sectores de la sociedad, sabemos que tiene varios problemas con el manejo de información y pues la utiliza a conveniencia siempre, ¿no? Entonces no puede haber o no puede hablar un expresidente de torpeza económica cuando en su propia gestión gubernamental no hubo ni siquiera una cifra que coincidiera entre sus propias instituciones gubernamentales. Torpeza económica, y me gustaría recordar esto al país, porque 2 días antes de que Correa dejara el poder, el ex vicepresidente Jorge Glass, que hace un par de días salió libre y favorecido con una acción constitucional, aprobó cerca de 600 contratos por un valor estimado de 2.900 millones en obras, 2 días antes de que Rafael Correa dejara el
poder. Y esto fue en pocas horas, ¿verdad?
Sí, esto fue 2 días antes, exactamente el 22 de mayo de 2017. Jorge Glass aprueba 600 contratos estimados en un aproximado de 2.900 millones de obras que no se ven. Entonces yo no sé cómo un economista o cómo el economista entiende el término torpeza económica, pero más allá de esto, a mí también sí me gustaría como un poquito recordarle a la gente, porque es necesario que no nos olvidemos. Y ciertamente yo apoyo lo que dice Lucía, no se dio mayor injerencia del Estado. El Estado estuvo presente cuando se abusaron los víveres que a nivel nacional mandábamos para las provincias. El apoyo del Estado se vio únicamente para la canalización y propiciar escenarios en donde se traficaron influencias para favorecer con contratos millonarios a empresas asociadas a Carlos Bernal Alvarado y familia. Me refiero específicamente a Construhidrocar, por ejemplo. Me refiero a empresas que tuvieron a cargo.
Empresa de la que Bernal años atrás era accionista.
Por supuesto, y hubo ahí un manejo, 2012. Si mal no recuerdo, te debo el dato, pero ahí hubo un tema de testaferrismo que incluso lo denunciamos, porque él
en 2012
pasa a nombre...
registra, según la Superintendencia de Compañías, una venta de acciones de Bernal
a su mamá.
A su mamá y a su cuñado.
Exacto, correcto. Entonces, sí, a ver, nadie está diciendo que esto no sea legal o no sea procedente en términos
societarios,
pero lamentablemente no estamos hablando de parámetros normales. Y claro, llama la atención que se ridiculice quizá cualquier intención de fiscalización cuando de por medio hubo una catástrofe en la que lo único que se evidenció es precisamente lo que Lucía nos ha dicho. Nosotros hicimos una visita in situ. Tenían ustedes que ver cómo fue la reactivación del mercado, una situación deplorable, denigrante, inhumana, en la que las condiciones no le permitían a la población trabajar. Hospitales que no tenían, improvisados, porque de hospitales no tenían nada, eran carpas que por el calor se convertían en hornos humanos y ni siquiera tenían medicamentos básicos, a las personas las tenían que remitir a Santo Domingo para que pudieran atenderse. El tema del comercio, hasta ahora no puedo yo evidenciar, tampoco existen cifras públicas que me permitan a mí corroborar lo contrario, respecto de que sí, hubo una iniciativa que se pudo continuar, digamos, no hubo nada planificado durante el gobierno de Rafael Correa, pero no es únicamente el gobierno de Rafael Correa el que falló, fueron 13 decretos únicamente que propiciaron todo este desacierto económico y abuso de recursos públicos y privados. También recordemos que de por medio estuvo el gobierno de Lenín Moreno y ahora pues el gobierno...
Que continuó con los decretos de emergencia.
Continuó con los decretos de emergencia, sabemos la tibieza con la cual se gobernó durante su periodo, pero ahora no podemos tampoco hacer de lado el hecho de que durante el periodo presidencial del presidente Guillermo Lasso, específicamente el 3 de junio del 2021, la Contraloría implementa un plan de auditoría a la reconstrucción de Manabí post-terremoto, es un nombre bastante comercial. Y hay, a partir de esto, digamos, se iniciaron 22 exámenes especiales y auditorías, pero de momento no es que tengamos como mayor acierto o conclusiones. Y las instituciones que estaban siendo auditadas son claves: Ministerios de Finanzas, Obras Públicas, Vivienda, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha pasado con estas cifras reportadas?
¿Y auditadas por qué Contraloría?
Bueno, es que también tenemos que remitirnos, es un tema muy grave, por donde tú quieras poner el dedo va a saltar pus. Hablamos de una Contraloría resquebrajada, sin institucionalidad, en la que también se pone en tela de duda,
¿no?
Sí, se pone en tela de duda toda su gestión. Pero yo insisto, digamos, tenemos que de alguna manera reconocer la existencia de estas instituciones, y la Fiscalía General del Estado conoció oportunamente todas estas irregularidades. Entonces, ¿qué pasa? La Fiscalía es el ente encargado de las investigaciones procesales para formular imputaciones. ¿Qué pasó con todo lo que más bien el Consejo Transitorio denunció en su momento? Tráfico de influencias, de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y todo esto en perjuicio de la sociedad.
Uh-huh. Perfecto, bueno, sí, sin duda, para hablar, por ejemplo, del tema de la fiscalía sabemos y tenemos registro de que tiene abiertas 6 investigaciones previas por delincuencia organizada, tráfico de influencias, peculado, lavado de activos, entre otros delitos que se investigan precisamente alrededor de la llamada reconstrucción de Manabí. El problema no es la gente que trabaja, la gente que ha avanzado para tratar de salir de esta crisis desde hace 6 años, nos ha reportado también Lucía Fernández del Comité Cívico Interinstitucional de Manta, pero el problema son las autoridades. Regresamos enseguida, 8:29, volvemos con más Allá de los Hechos y más información.
Volvemos enseguida con Más Allá de los Hechos, investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Buen día, señor Reyes. Bienvenido a Aquavagen. ¿Ya escogió su nuevo Volkswagen? Sí, se lleva un auto sensacional, cómodo, potente, seguro y la mejor conectividad. Por supuesto, en Aquavagen le ofrecemos varios planes de financiamiento y recibimos su auto usado como parte de pago. Además, su Volkswagen tiene el respaldo total de Aquavagen, con sus talleres, colisiones, repuestos y accesorios. En Aquavagen siempre estamos para ayudarle.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Aquavagen.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Ni idea.
Mole El Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole El Jardín.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Lepard. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Lepar. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Y dejarse llevar.
Me contaron que EcoAir tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y que tiene excelentes tarifas.
Sí, yo compré mi viaje a Guayaquil ida y vuelta desde $69 incluido impuestos en ecoair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito.
¿Y sabes si tienen promociones a Galápagos?
Tienen una super tarifa a San Cristóbal ida y vuelta desde $208 incluido impuestos. Puedes viajar hasta el 30 de abril. Recuerda que EcoAir te incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo, los cupos son limitados.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Más Allá de los Hechos. Más Allá de los Hechos. Investigación y análisis riguroso de la noticia a profundidad. Al punto, en Más Allá de los Hechos.
Ocho de la mañana, 8:33 de este momento. Hacemos contacto con Julio Villacrece, representante de la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí, para hablar más sobre esta llamada reconstrucción de Manabí tras el terremoto ocurrido en abril del 2016. Varios sectores refieren que de reconstrucción no ha habido nada, la gente sí ha aportado, no obstante, los recursos que se debieron tramitar a través de las autoridades del estado no llegaron a los damnificados. Julio, muy buenos días. Fausto Yepes, saluda. Bienvenido a Más Allá de los Hechos.
Buenos días, Fausto. Buenos días, Lucía. Señora del Consejo de Participación Ciudadana.
Marcela Estrella. Sí.
Desde la Comisión Nacional Anticorrupción presentamos la denuncia tanto al transitorio como a la Contraloría General simultáneamente. Yo ya no quiero llorar por lo mojado porque no quiero volverme loco. Más loco de lo que estoy ya. Con Lucía Fernández hemos trabajado en conjunto estas denuncias. Y es un sentido de frustración que tenemos. Ya en este momento las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho lo que deberíamos haber hecho, no guardar silencio, haber denunciado. Y nuestras denuncias se quedaron pequeñas frente a lo que encontró el Consejo de Participación Ciudadana, que en primera parte tuvimos la ayuda de María Arboleda y luego de la compañera panelista, el informe final que es pequeño frente a lo que nosotros alcanzamos a detectar. Y luego la Contraloría General del Estado también auditó apenas el 3%, óigame bien, porque se auditó solamente apenas el 3% y encontró indicios de responsabilidad penal, administrativa, glosa y de destituciones. Lamentablemente, el hoy detenido Pablo Celeler concedió un recurso de revisión y eso está en la impunidad en lo que se respecta a la Contraloría en la cuestión administrativa. pero la fiscal no puede todavía cerrar este caso. Llamar 3 años Diana Salazar, Lucía Fernández, quien habla, le hemos mandado sendas comunicaciones, ni siquiera tiene la gentileza de mandarnos un acuso recibo para que ya formule cargo y lleve a juicio plenario. Se dedica son a las pinchaguas chiquitas, como el caso de Daniel Mendoza, de los hospitales, de Pedernales, que también fue producto de la denuncia de quien hable a través de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y ayer se acaba de consumar un hecho escandaloso para la justicia de Manabí, al ver nombrado como director de la dirección provincial a la mafia. Óigame bien, que se robaron los 3.500 millones de dólares. Esa consejo de la judicatura que no sancionó al fiscal que archivó la causa de las demoliciones, a un fiscal que tenía cuota política porque su hermana era asambleísta del correísmo, acaba de exonerar al destituido rector de la Universidad Técnica de Manabí, él y los jueces, ¿no? Entonces, el problema ya está en manos de la justicia.
Ahora, Julio, podemos precisar algunos de los hallazgos
de las exigencias. Tenemos una justicia comprometida con la banda delincuencial organizada que domina el Ecuador, la corrupción, el crimen organizado, hacia allá que tenemos que tocar. Ese consejo, la judicatura, es un grupo que ha permitido que no sanciona a esos jueces, a esos fiscales, que no hace sentimiento a la justicia en Manabí y creo que es en todo el Ecuador. Ese consejo de participación ciudadana que no nombra a los delegados del presidente de la Corte Suprema de Justicia para que integren el consejo de la judicatura, más de 3 meses tienen represado el nombramiento para que la correlación de fuerzas. Presidente Lazo está atado.
Y sin duda.
Todo el andamiaje jurídico de la corrupción lo tiene. Y de remate, le hacen meter la pata creyendo que la comisión, que la lucha contra la corrupción se la hace el Estado.
Y sin duda, Julio, la situación del Consejo de la Judicatura sin duda es un tema aparte, pero
no tengo buen retorno.
No sé si me escucha este momento. Quisiera que precisemos ciertos de los algunos de los hallazgos que la Comisión Anticorrupción Núcleo de Manabí encontró respecto del uso o del mal uso de estos 3.500 millones de dólares que, bueno, se sabe que definitivamente no llegaron completos a Manabí, ni a Esmeraldas, ni a los damnificados.
Comenzando que el Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica es un membrete, eso nunca funcionaba. Todo se lo resolví en Quito. ¿Usted cree que en tres horas en el Hotel Oro Verde, a cambio de gobierno, pudieron haber estudiado las propuestas? No, eso ya estaba ejecutado. Estos tontos útiles del centralismo quiteño lo único que hicieron fue alzar la mano, consagrar el atraco que ya lo había hecho Jorge Glass y Carlos Bertal. Y ni siquiera Carlos Bertal, ese era otro tonto útil del centralismo quiteño y guayaquileño que nos robaron, y los cuencanos que se nos robaron. Porque todas las empresas, Lucía lo sabe, que vinieron en el plan Prisa, Reconstruye y todo, no eran manabitas como ordenaba la ley de solidaridad. ¿Cuántos tienen miedo? Yo no tengo miedo, a mí no me importa que amanezca mañana muerto. El Ministerio de Defensa, ¿qué tenía que hacer el Ministerio de Defensa comprando asientos, hélices para helicópteros, con plata de la reconstrucción? No, pues, es terrible lo que nos ha sucedido. Pero yo ya no quiero llorar sobre los mojados. Ahora vamos a esa justicia comprometida con la banda delincuencial organizada. Lo que pasó el día de ayer es terrible. Haber nombrado al delegado por 5 años, el Ministerio de Justicia, en la época del correísmo, director de la judicatura, eso no tiene nombre. ¿Y por qué es eso? Porque ahí hay un problema grandísimo que se llama la reconstrucción del Palacio de Justicia. Por eso nosotros pedimos también que se audite es la construcción del Palacio de Justicia.
Y sin duda yo creo que todas las obras deben ser auditadas durante estos 6 años. Recordemos que entre las obras que se supuestamente se hicieron hay Se ha denunciado sobreprecios, se ha denunciado también contratos complementarios irregulares, pero por ejemplo, el puente sobre el río Jama con un monto aproximado de 8 millones de dólares. Tomen en cuenta a quienes nos escuchan y a quienes tienen incluso a constructores, 8 millones de dólares por 70 metros de longitud de un puente. ¿Se compadece esto realmente con lo que puede costar un puente? Vamos a este momento con Lucía Fernández nuevamente del Comité Cívico Interinstitucional de Manta. Lucía, le hemos escuchado a Julio Villacreces, ha dicho que está definitivamente lo que sienten es frustración, que este Comité de Reconstrucción ha sido un membrete y denuncia que nada ha cambiado y todo se complica incluso 6 años después. Lucía, el micrófono, por favor.
Economista Yepes, así trabajamos nosotros, con documentación. Así es como nosotros trabajamos. Efectivamente, por ser una persona respetuosa, voy a usar un término no vulgar. Esto es más que vomitivo. Aquí están de lo que se habla, 2.946 millones. Eso se firmó en una sola tarde, en un hotel en la ciudad de Manta, para hacer los contratos en una tarde, 2 meses antes que se posesione Moreno.
¿Usted se refiere al acta del Comité de Reconstrucción del 22 de mayo?
946 millones.
¿Usted se refiere al acta del Comité de Reconstrucción del 22 de mayo de 2017, 2 días antes de que Correa deje el poder? Consta que se aprobaron en solo 2 horas 600 contratos por 2.900 millones de dólares en supuestas obras.
Aquí está la documentación. Aquí está la documentación.
Eso es grave.
Esto es para que nosotros los manabitas no solamente tengamos indignación, sino que por el amor propio a nosotros, por nuestra integridad como ser humano, o sea, porque tenemos honestidad, honorabilidad, no podemos permitir que esto pase como que si no han hecho absolutamente nada, como lo decía mi compañero de lucha, Julio. Imagínese usted qué hacen 322 millones de dólares al Ministerio Nacional de Defensa. ¿Qué pasó? Yo estaba en el aeropuerto casi a diario.
¿Ustedes supieron qué pasó con los...
recibiendo las donaciones?
¿Supieron qué pasó con los 600 millones de dólares donados por países amigos?
Lo que aterrizaba diariamente en el aeropuerto de Manta, gracias a la pista de los señores norteamericanos que nos dejaron regalando a los manabitas, gracias a eso, podían aterrizar los aviones 3 y 4 veces al día para las donaciones que esta señora prestó al Ministerio de la Salud una bodega de 10.000 toneladas para guardar 2 contenedores de 40 pies de medicina. Hasta el día de hoy, yo pregunto, ¿qué se hicieron esas medicinas? ¿Dónde están esas medicinas que entregaron todos nuestros países que llegaban aviones enteros con esa donación?
¿Qué medicinas
se hicieron esas carpas que mandaron al gobierno japonés con aire acondicionado? ¿Dónde están las carpas?
Sin duda, medicinas, obras, donaciones, obras que no se han visto, nada. Contratos de última hora, esto es realmente escandaloso. Lucía, le voy a pedir unos minutos, vamos de este momento a un corte, volvemos enseguida. 8:43, seguimos con Más Allá de los Hechos.
Mire este y todos los programas de Más Allá de los Hechos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Buen día, señor Reyes. Bienvenido a Volkswagen. ¿Ya escogió su nuevo Volkswagen? Sí, se lleva un auto sensacional, cómodo, potente, seguro y la mejor conectividad. Por supuesto, en Ecuavagen le ofrecemos varios planes de financiamiento y recibimos su auto usado como parte de pago. Además, su Volkswagen tiene el respaldo total de Ecuavagen, con sus talleres, colisiones, repuestos y accesorios. En Ecuavagen siempre estamos para ayudarle.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Ecuavagen.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Se acerca ese gran día para recibir a tu bebé. En Hospital Metropolitano contamos con todo aquello que ronda por tu cabeza. Seguridad, tecnología, el mejor equipo médico y la más completa área de neonatología. En Hospital Metropolitano sabemos que quieres atesorar ese mágico momento en el que contemplarás a tu bebé por primera vez. Entendemos la experiencia que quieres vivir. Consulta sobre nuestros paquetes. Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer. Llámanos 1-800-H-METRO. Síguenos en redes.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Estamos presentando Más Allá de los Hechos con Fausto Yepes. Retransmite en Cuenca, Antena 1. Al punto, en Más Allá de los Hechos.
8:46, seguimos abordando este tema polémico, indignante y frustrante, han dicho también los manabitas respecto de la reconstrucción de Manabí, donde fueron a parar más de 3,500 millones de dólares asignados para esta supuesta reconstrucción. Parte, gran parte de ese dinero que fue entregado por los ciudadanos con toda la convicción, con toda el patriotismo del caso para que esto se revierta, se invierta en obras para los damnificados. Seguimos este momento con Marcela Estrella, exsecretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Bueno, los datos sin duda son graves. Nos ha dicho Lucía Fernández del Comité Cívico de Manta y también Julio Villacreces de la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí. Los datos son escalofriantes. Por ejemplo, contratos firmados de última hora, 600 contratos en dos horas por 2.900 millones de dólares a dos días de que deje el poder Rafael Correa, por ejemplo. No se supo tampoco el destino de 600 millones de dólares donados por países amigos, y también se ha sugerido en su momento desde la Comisión Anticorrupción, desde la Secretaría Técnica de Transparencia y desde el Consejo de Participación Ciudadana, investigar a la exsecretaria de Gestión de Riesgos y exgobernadora de Manabí, Susana Dueñas, y su hermano. Supuestamente se registró un incremento patrimonial desmedido a través de una de sus compañías. Es parte de los hallazgos en esta investigación.
Sí, Fausto, y gracias por traer a colación el tema de los presuntos partícipes de toda esta trama de corrupción, porque a la reconstrucción de Manabí hay que entenderla así, fue una trama de corrupción, un escenario que propició el abuso de recursos, el desvío de fondos, y por más que haya habido buena voluntad por parte de muchos de nosotros como nacionales, como ciudadanos, no podemos desmerecer y no podemos olvidar que también se promulgaron leyes como la Ley de la Solidaridad y Corresponsabilidad para la Reconstrucción de Reactivación Productiva. Es decir, hubo una imposición del Estado para un fin altruista, se suponía. Pero yo me quiero nuevamente retrotraer un poco hacia el rol de la Fiscalía, y no es mi ánimo de ninguna manera criticar en mal sentido la gestión que se venga desarrollando, más allá de pues lo que sí deba criticarse. Yo no sugiero que las investigaciones de Fiscalía sean una labor fácil, ni que deba improvisarse, ni que deban precipitarse. Soy muy crítica respecto de ese tipo de actuaciones. Pero si es que podemos y tenemos la capacidad de hacer y planificar allanamientos en la madrugada para poder llevarnos e incautar el plato del perro, prácticamente, cosas que no sirven en una investigación fiscal, entonces tendríamos que cuestionarnos si es que hay o no capacidad para ver un avance técnico en las investigaciones que tienen de por medio un desvío de fondos considerable. Nosotros habíamos sugerido inicialmente la investigación de la participación de 8 personas. Y yo sí quiero puntualizar los nombres de estas personas, porque además es una denuncia pública. Si bien las investigaciones son reservadas, la denuncia, la noticia criminis es pública. Nosotros habíamos sugerido el nombre de Ramiro Galarza, Carlos Bernal Alvarado, Denis Vélez, Javier Vélez Ruperti, a quien se le asociaba además a Bernal.
Puntualizamos en cada uno de los casos. Ramiro Galarza.
Por supuesto. Ramiro Galarza, en el periodo de 2016-2017, 2018, bueno, era una persona natural, contratista, representante legal y socio activo en diferentes sociedades que se vio beneficiado. Carlos Bernal estuvo entre 2016 y 2017, fue el secretario del Comité para la Reconstrucción.
Vamos con los parientes de Carlos Bernal.
Vamos con los parientes de Carlos Bernal. Su cónyuge, Denise María Vélez Ruperti, a quien, digamos, en conjunto con su cuñado, que es, pues, Andrés Vélez Ruperti, se les atribuía una cifra novedosa de 114.700.000 dólares en ejes de intervención de la reconstrucción y reactivación productiva. A ellos nosotros les habíamos señalado por presunto enriquecimiento privado no justificado, una presunta defraudación tributaria y eventualmente también un presunto testaferrismo.
Ahí hablamos, por ejemplo, un paréntesis, entre otras obras que se realizó a través de Constru Hidrocaf, esta empresa del mercado de Cantón Chone por 9 millones de dólares, soterramiento de Bahía de Caracas, 10 millones de dólares, Marecón de Bahía de Caracas, 2 millones, agencia de CENEL Bahía de Caracas, 8 millones, también está facilidades pesquera de Chamanga, uh-huh. Esto es en Esmeraldas, 6 millones de dólares, este puente sobre el río Jama, como les decíamos hace un momento, 70 metros de longitud, 8 millones de dólares.
En materia de construcción, en materia de obras, siempre va a ser muy ambicioso el escenario para contratar. Entonces, yo te voy a poner otro ejemplo. Mira tú cuáles son las acciones o el porcentaje accional de Javier Andrés Vélez Ruperti, que es pues cuñado de Carlos Bernal. Él tiene una acción mayoritaria del 50% de Cantera San Isidro, Cantesan, me parece que es el nombre. Se efectuaron diversas negociaciones con esta empresa en la que él figura como socio, en la que aproximadamente se habría registrado un desembolso de 2.093.000 dólares. Testaferrismo, en realidad era necesario tener que escoger a parte de su familia a Carlos Bernal para poder destinar estas contrataciones, y claro, el pretexto y el escenario idóneo fueron precisamente pues los 13 decretos ejecutivos que se dictaminaron. Pero vamos avanzando un poco, porque tú has sido muy certero al mencionar también el nombre de Susana María Dueñas de la Torre. Entre mayo del 2016 y 2017 ella desempeñó algunos cargos. Fue secretaria de gestión de riesgos, estuvo en la gobernación de Manabí, fue secretaria nuevamente de gestión de riesgos y estuvo inmersa también en el eje de la emergencia y reconstrucción. A ella se le ha señalado por presunto pluriempleo, que si bien no es un tema de fiscalía ni derecho penal, pues sí es algo que nos llama la atención en otras instancias. Un presunto tráfico de influencias, un presunto enriquecimiento ilícito también, por un monto de 9 millones de dólares en, digamos, en concierto, por así decirlo, también con su hermano, que es Ramón José Marcos Antonio Dueñas de la Torre, y su cuñada y su cónyuge, que son María Antonieta de Yanira Zambrano Vargas y Antonio Dueñas de la Torre.
Bueno, básicamente ahí...
Increíble, porque la sugerencia de testaferrismo y el beneficio familiar es evidente, es únicamente cuestión de ir a revisar en la superintendencia de compañías, las compañías que están asociadas a todas las construcciones y contratos que se destinaron, los montos que se manejaron, y veamos si se refleja la ejecución de los contratos, porque muchos de esos son incumplidos.
Vemos un grupo de familiares ahí dedicados a la supuesta reconstrucción.
Un grupo de familia bien beneficiada.
Manabí. Este momento hacemos ya el contacto con Javier Santos, ex gobernador de Manabí y asambleísta, para que nos cuente también qué es lo que se ha hecho desde el lado de las autoridades. Asambleísta Santos, muy buenos días, bienvenido a Más Allá de los Hechos.
Hola, ¿qué tal, Fausto? Un gusto saludarle a Marcela, a doña Lucía, a Julio y a todos los que están conectados. Un placer enorme, y a los que nos ven a través de las redes sociales y a través de este prestigioso medio.
Gracias, asambleísta. Bueno, la pregunta creo que sin duda de cajón es, usted fue el gobernador posterior y los semanas siguientes al terremoto ocurrido el 2016 en Manabí. ¿Qué hizo desde la gobernación?
Bueno, primero algunas precisiones. El gobernador no formaba parte del Comité de Reconstrucción. Cuando lo invitaban podía algo escuchar, pero...
Pero si algo podía hacerse cargo, me imagino yo.
Perdón.
Pero de algo podía hacerse cargo, me imagino yo, como gobernador.
Totalmente, totalmente. Por eso le avanzo en mi exposición. Habían demasiados frentes, Fausto. Al inicio del terremoto habían demasiados frentes. Había infraestructura caída, habían albergues habilitados, habían procesos de toma de decisiones en el tema reconstrucción, había que poner orden y seguridad en la provincia. Habían demasiados frentes, era un trabajo incansable. De lo que yo recuerdo, de algunas situaciones que molestaban un poco, indignaban la forma de manejarse, era, por ejemplo, que había contratos de maquinaria por hora, ¿no, verdad? Pero a veces la maquinaria pasaba prendida sin utilizarse. Yo recuerdo que cuando recorría la provincia, de repente había las máquinas paradas y sin embargo, cobrando por horas. Yo decía, ¿pero por qué esto? Lo denunciaba, lo ponía en conocimiento los ministros. Obviamente, en ese rato se ponían a trabajar, pero era toda la provincia, por favor. Y había que desplegarse por todos lados. ¿Qué otras cosas habían? Por ejemplo, se repartió la construcción de reconstrucción de viviendas en terreno propio a diferentes provinciales, direcciones provinciales de obras públicas. Y se repartieron esos procesos de reconstrucción de vivienda en terreno propio, y resulta que habían más de 500 contratistas entre pequeños y medianos, que se les entregaban 50 casas, 20 casas para reconstruir. Y resulta que de repente en Chone, de repente en las Ilses, en Crucita, usted iba a revisar la construcción y ya el contratista había desaparecido, ya no regresaba, ya le había hecho firmar al dueño de la casa, fírmeme aquí, que yo ya vengo a trabajar, y al rato a la hora desaparecían. Y eso teníamos que denunciarlo. Yo en lo particular planteé esa denuncia no solo en Fiscalía, sino en Contraloría en su momento. Después se develan, como bien lo dice Marcela, un sinnúmero de cosas, porque hay que entender el tema del terremoto en tres fases. La atención en la emergencia, que eran rubros diferentes, la empieza la reconstrucción y después la reactivación económica. Si usted me pregunta en atención en la emergencia, bueno, se desplegaron, se habilitaron albergues, se atendió a la gente, a las familias que estaban en los albergues. Pero a pesar de eso, esos albergues o esas situaciones que estaban ahí, o las personas que vivían o habitaban en los albergues, también se quejaban a veces de la falta de atención, o en algunos casos había que uno estar pendiente de que llegase la atención debida. Pero en tema de reconstrucción, empezó la fase de reconstrucción y ahí es donde el recurso simplemente se destinó. Y habían tantos frentes abiertos en ese primer momento que, insisto, de repente usted veía máquina parada cobrando por hora, o de repente veía contratistas que se llevaban la plata y no hacían nada, ninguna reconstrucción.
Asambleísta, pero usted se ha convertido en un fuerte cuestionador de lo que ha ocurrido con este proceso de reconstrucción de Manabí. Recordemos también que el asambleísta de UNES por Manabí, Lenín Barreto, sobre la falta de obras en la provincia tras el terremoto del 16 de abril del 2016, a través de su cuenta de Twitter le cuestionaba a usted, le dijo, mencionándolo, cuáles proyectos estuvieron sin planificación y con indicios de corrupción, según usted lo había mencionado, quiénes se aprovecharon, cuáles empresas de papel a las que usted se ha referido en algunas entrevistas. Le dice Lenín Barreto, fuiste gobernador de Manabí desde mayo del 2016, encubriste todo lo que dices o estás mintiendo. ¿Qué le respondió usted a esto? Porque entiendo que solo respondió con un par de emojis en las redes.
Sí, lamentablemente, como dicen en mi tierra, el que le queda el guante que se lo chante. Yo no había...
Pero usted fue autoridad, cuando... alguna respuesta tuvo que tener.
No, pero no, yo le respondo al pueblo ecuatoriano. Y ahora le responde usted para que se transmita, porque lo hice inmediatamente en el mismo medio de comunicación. A ver, me dicen que no hubieron obras sin planificación. Veamos pues la ciudad de Huello, del mismo Bahía de donde es Lenín Barreto. Él es de Bahía.
Vea la ciudad de
Huello en Bahía. Sabe que se construyeron 125 casas ahí, frente a un cerro que cada vez que llueve se inundan y se llenan de lodo. ¿Cómo no se le llama eso sin planificación?
Pero hablemos claro de usted no y de sus obras, porque cuando le tenga Barreto seguramente le preguntaré sobre eso.
En Jama, se construyó un plan habitacional frente a un cerro que está propenso a venirse abajo y dañar las viviendas construidas. Otras viviendas que no tienen el acceso a los servicios básicos. Entonces, ¿es o no es construir sin planificación? Claro que sí. Yo entiendo que nadie estaba preparado, que eso también dependía de los GATS, iniciar los procesos de planificación, pero por el amor de Dios, que digan que sí hubo todo, estaba planificado, es mentira. No se construyeron cosas sin planificación. Empresas de papel, a ver, después de todo esto, después de la trama de la construcción, reconstrucción y comité de reconstrucción, resulta que nos enteramos, porque en ese rato no podíamos, recuerde que los estados de excepción y los decretos de emergencia permitían contratar de forma directa, sin concursos, y resulta que nos enteramos que le habían adjudicado la remoción de escombros a una empresa que se constituyó 5 días después de adjudicar el contrato. Entonces, eso nos enteramos porque fue conocimiento público. Esas son las empresas en papel. Y el robo al que yo me refiero es justamente de esos contratistas a los que le asignaron el recurso y dejaron las casas solo en columna. Entonces, hay elementos para decir que la reconstrucción no se manejó de manera efectiva.
Asambleísta, escuchemos lo que usted decía.
Remoto de 16 de abril, que el gol fue muy solidario con nosotros, pero fue la política pública la que nos permitió, la política pública implementada por el presidente Rafael Correa Delgado, que nos estará visitando próximamente, la que permitió la reconstrucción de la provincia de Manabí. Y ahora esos candidatos que quieren, que nos han ofendido a la provincia de Manabí, que han ofendido a la provincia de Esmeraldas, quieren venir ahora a pedir el voto. ¿Pero dónde estuvieron cuando ocurrió el terremoto el 16 de abril? Nunca vinieron. ¿Saben quién sí vino? ¿Y quién estuvo aquí inmediatamente? El señor vicepresidente Jorge Glass. Lo digo porque lo vi. Él estuvo aquí. En horas de la tarde había dirigido el enlace ciudadano. Había estado en el enlace Montecristi. Llegó horas de la noche, media tarde y noche, ocurrió la tragedia. El vicepresidente identifica el momento de la tristeza infinita. Y era el día siguiente. No, en horas de la madrugada ya estuvo aquí acompañándonos, recorriendo la provincia.
Volvemos con Javier Santos, ex gobernador de Malavilla, asambleísta. Eso es lo que usted decía cuando estaba de gobernador. Sigue pensando lo mismo, Jorge Glass.
Pero fue lo que pasó, pues, Fausto. No tratemos de sacar de contexto. ¿Por qué?
Porque por eso le pregunto a usted, porque eso fue lo que decía.
No había ningún candidato, actualmente autoridad, presto al día siguiente. Claro, llegó Rafael Correa, llegó Jorge Glass, atendió la emergencia, se llevaron las ayudas técnicas, humanitarias.
¿Qué piensa hoy, 6 años después?
Pero eso pasó en su momento, después de eso.
¿Y qué piensa hoy, 6 años después, cuando ve a su provincia tal como está?
Bueno, veo a mi provincia que no ha tenido un proceso de reconstrucción como el que esperábamos. También se han dilucidado un sinnúmero de cosas después de los informes de las autoridades correspondientes, Contraloría, Fiscalía, que ya han emitido sus pronunciamientos.
Y por eso dejó de ser correísta.
Duele y golpea. ¿Por qué? Duele y golpea. Y yo soy uno de los primeros, ¿y sabe qué? Y duele porque en su momento sí, las autoridades estuvieron ahí, pero después de lo que develan los informes, pues obviamente que hay un sinsabor de que a lo mejor se pudieron haber hecho las cosas de mejor manera y obviamente atender la provincia de mejor forma.
Y por eso
soy el primero, el promotor e impulsor de que se... A ver, si tanto la gente dice que obviamente han habido cosas que no se han destrabado, que la reconstrucción no se ha avanzado, ¿qué es lo que estoy proponiendo yo? Pues creemos una unidad de seguimiento y evaluación a la ley de solidaridad y veamos pues responsabilidades.
Pero ya tenemos Contraloría, tenemos Fiscalía, tenemos Anticorrupción, tenemos también la Comisión Cívica de Control de Anticorrupción, tenemos ya varias instancias, sí. Además acaba de crear otra, el presidente Guillermo Lasso acaba de crear otra Secretaría de Anticorrupción. ¿Qué hacemos con tantos?
Pero siguen los cuestionamientos. O sea, a pesar de que hay tantas instituciones, siguen siendo cuestionados. ¿De qué nos sirve? Cuando hay 4 procesos en fiscalía que no se destraban.
Eso quiere decir...
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si Contraloría archivó las glosas que habían en un recurso de revisión por 14 millones de dólares en procesos de remoción de escombros y obviamente demoliciones? Hay procesos archivados, hay muchas dudas. Entonces,
y por todos esos informes y por todos esos resultados,
el peor de los mundos es no hacer nada. Y desde la legislatura me preguntan qué va a hacer. Mi elemento es pedir información o justamente lo que estoy proponiendo, una unidad de seguimiento y evaluación a la ley para dilucidar todos estos temas, para que todas esas dudas se vuelvan certezas y saber quiénes son responsables de la situación que hoy todavía vive la provincia.
Gracias, asambleísta. Bueno, lo que usted refiere y de acuerdo a los informes que seguramente entonces entiendo le han convencido respecto de todas las irregularidades que se han dado en estos 6 años, y esta fue entonces una de las razones por las que se desencantó del correísmo.
Vea, yo creo que el país está por encima del correísmo, del lacismo, del morenismo. Debemos ya dejar a un lado estos temas porque no le hace nada bien. A mí me cuestiona cada vez que voto cuando el correísmo propone algo. Cada vez que el gobierno propone algo me dicen gobierní. ¿Y hasta cuándo? La gente ya tiene que quitarse ese chip. De esto, el país no va a salir adelante si seguimos pensando en el correísmo, en el morenismo, en el lacismo. El país está por encima de esto. Ahora, sí me desencanta que sí hubieron personas que se aprovecharon de la tragedia. Que, ¿dónde están esas personas? ¿Por qué no les han iniciado los procesos? Pues preguntémosles a las autoridades correspondientes por qué no lo han hecho. Y esperemos. La verdad que duele cuando todavía la provincia no se levanta de
esperemos entonces los resultados, y con eso me quedo, asambleísta. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias.
Gracias, ha sido el asambleísta Javier Santos, ex gobernador de Manabí y asambleísta actualmente por la Izquierda Democrática, que le ha separado también de este partido. Bueno, algunas circunstancias alrededor de este tema. Vamos con las conclusiones. Marcela Estrella.
Yo quiero, no quisiera pasar la oportunidad de dejar suelta la idea del señor asambleísta, porque lo único en lo que coincido con él es que sí duele. Duele que haya servidores públicos que tienen sueldos considerables a los que no se les deja de pagar mensualmente y no ocupen de manera adecuada su rol. Los asambleístas también tienen responsabilidad aquí. Pero vamos, simplemente como concluyendo lo que a mí me gustaría llamar la atención igual a las autoridades, más que llamar la atención, exhortar a las autoridades respecto de la falta de avances efectivos en las investigaciones. Creo que es lo que a mí más me preocupa, porque la falta de investigación es un sinónimo de impunidad. Y de ahí que, sí, es necesario apoyar las gestiones de la doctora Diana Salazar, quien es actualmente la fiscal general, pero no podemos desmerecer que esto tiene nombre y apellido, y seguirá teniendo nombre y apellido mientras no recordemos y no tengamos claros los actores que en su momento abusaron los recursos públicos de todo el país. Actualmente existen nuevos montos destinados, se han creado nuevas secretarías, se han creado nuevos sectores para poder denunciar corrupción, un discurso de lo más desgastado, porque no vemos un solo punto efectivo. Pero mi malestar principal sería ese, la falta de investigación fiscal. Es de ahí parte todo.
Perfecto. Bueno, ha sido la conclusión de Marcela Estrella. Vamos con este momento con Lucía Fernández, del Comité Cívico Interinstitucional de Manta. 30 segundos, por favor, para la conclusión.
Estoy totalmente de acuerdo con la doctora Marcela. Sigue el festín de lo poco que queda de estos fondos. Solamente se ha hablado de la reconstrucción, 3.500 o 3.200 millones. Más, súmele usted los 1.300 o 1.500 millones de la refinería. Estamos hablando de cerca de 5.000 millones que se perdieron en nuestro nombre.
Más donaciones de países amigos que tampoco se sabe dónde están.
Así es. Imagínese usted que el edificio más grande del mundo, que está en Dubái, costó 1.200 millones. Nosotros en este momento fuéramos mejor que Dubái. Por 5.000 millones nosotros tuviésemos absolutamente toda la provincia con agua, alcantarillado, agua potable de primera calidad, alcantarillado, todos los centros de salud en primer orden, los hospitales, especialidades y no especialidades, escuelas y colegios, no como están hasta este momento, las escuelas y colegios sin pupitres, sin ventanas, llenas de montes. No sé cómo van a entrar los niños a esas aulas escolares.
Lamentable.
Están en la pésima. No existe ni siquiera hilo, menos alcohol en los hospitales. Imagínese usted, con 5.000 millones fuéramos Dubái en este momento.
Y con eso me quedo. Gracias a Lucía Fernández del Comité Cívico de Manta. Vamos con la conclusión, muy breve, por favor, de Julio Villacreces, representante de la Comisión Anticorrupción, Núcleo Manabí.
Yo me siento discrepo con la compañera que hay que apoyar a Diana Salazar. Levantamos una línea de exigencia de Diana Salazar. Diana Salazar está en deuda con Manabí. Ella se ha dedicado solamente a los peces pequeños, como el asunto de Pedernales, que lo denunciamos, fuimos nosotros. La justicia está en deuda con Manabí. Ese Consejo de la Judicatura no ha sancionado a los jueces que liberaron a los que Javier Santos dice al maquinaria obra. Ese Consejo de la Judicatura es el que sigue archivando, permite que existan jueces corruptos que siguen archivando las causas penales que detectó la Contraloría. Ese Consejo de Participación Ciudadana, a pesar que hay un amigo nuestro como Francisco Bravo, está en deuda con Manabí cuando permite que no da paso al nombramiento de la terna para formar el Consejo de Judicatura, al delegado del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, el principal problema que tenemos es la justicia. Ya el diagnóstico de la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana, lo sabemos de memoria. Ya me causa a mí frustración recordar todo ese atraco de los 3.500, y no son 3.500, la refinería, se nos robaron el puerto de Manta, se nos fue, ahora quieren robarnos el aeropuerto. Es un sentimiento, y yo aprovecho que está Lucía, que está Javier en este momento, para volver a retomar nuestra lucha coordinadamente, levantando una línea de exigencia. El Comité de Reconstrucción no existió así llanamente, ni con el gobierno de Correa, ni en el gobierno de Moreno, ni ahora con el gobierno de Lazo. Esto así es. Por
y el creo que.
Todas las decisiones se la toman.
Se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo. Gracias, ha sido Julio Villacrey, representante de la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí. Sin duda, la palabra que define a todo lo que nos han contado en esta mañana es la indignación. Y algo queda claro, y es que la falta de escrúpulos de empresarios y funcionarios pasan factura 6 años después a los damnificados por el terremoto del 2016. Creo que Esmeraldas, Manabí, el Ecuador en general merece mejor suerte. Manabí y Esmeraldas aún esperan por recursos y justicia. Fueron más de 3,500 millones de dólares. Y algo similar ocurre con la seguridad social del país. Atracos millonarios a El Alíes. Este es uno de los temas que trataremos la próxima semana en Más Allá de los Hechos. Lo próximo viernes lo analizaremos en Más Allá de los Hechos. Los espero a las 8 en punto por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Nos vemos.
Notimundo y FM Mundo presentaron Más Allá de los Hechos con Fausto Yepes. Aquí trazamos los puntos claves para buscar la verdad con investigación e información contrastada. Más Allá de los Hechos. Hasta nuestro próximo programa. Redacción y coordinación, José Martín Muñoz. Redes sociales y coordinación digital, Susana Rubio. Redacción y redes sociales, Fernanda Utreras. Redes sociales, Nicole Moncayo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Productor FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación general multimedia, Nicole del Alcázar. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Más allá de los hechos.
Con el auspicio de... Si vas a comprar un Volkswagen, ven a Granados, ven a Ecuavagen.